paz. Queremos solo ponerlo en el altar, Señor, habiéndonos despojado de nosotros mismos, Señor, buscando pureza en nuestro corazón, limpieza en nuestros propósitos. Venimos delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. David dijo: si yo guardo algo raro en mi corazón, Dios no oiría mi oración. Pero, Padre, queremos simplemente despojarnos y presentarnos ante ti, Padre, sabiendo que nos hemos examinado, nos hemos puesto en tu presencia y venimos, Señor, rendidos, confiando, esperando, Señor, porque tú prometiste grandes cosas para tus hijos y, Señor, son nuestras las promesas y las queremos recibir, Padre. Parte el pan de vida esta tarde y bendice cada corazón, Señor, cada hombre, cada mujer que ha entrado en este recinto, Señor, habiendo orado, puesto todo bajo la sangre. Podemos abordarte, Padre, saber que tenemos derecho al trono de gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Voy a invitarles a que abramos las escrituras en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Estamos sentados en lugares celestiales, dice el mensajero. Todo está bajo la sangre, ¿verdad? Y todas estas cosas, entonces podemos abordar nuestro Dios. 21 de Lucas y 29. Dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios bendiga su santa palabra. Siéntense, hermanos. Fíjense, nuestro Señor aquí hablando también, ¿verdad? Hablando de las señales del fin, del tiempo del fin. Y nos habla aquí. Mirad, dice la higuera, y todos los árboles cuando ya brotan. Ahora, nosotros sabemos que Israel es la higuera. Y en los últimos años ha vuelto a su tierra, ¿verdad? Y es de nuevo una nación. Jesús, poquito antes de eso, usted se fije en el versículo 24 de Lucas 21, nos habla de esto, ¿verdad? Nos habla de su retorno. Y Jesús, hablando aquí de la higuera, dice: caerán a filo de espada. Hablando, ¿verdad?, cómo iban a ser llevados y serán llevados cautivos a todas las naciones. Él está ahí en Jerusalén parado, ¿verdad?, hablando estas cosas. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios asignó un tiempo, ¿verdad?, que Israel estaría fuera. Y asignó el tiempo cuando estaría de vuelta y dijo: cuando el tiempo de los gentiles, ¿verdad?, se cumpla, entonces ellos volverán. Y vemos estas cosas, Jesús hablando, ¿verdad?, de la higuera. Sabemos que Israel fue llamada de vuelta a su tierra juntada bajo las trompetas. Lo hablamos la vez pasada y no voy a entrar en detalles porque podemos estar aquí horas y horas y horas sumando la parte profética. Pero sabemos nosotros que Israel está de vuelta en su tierra, ¿verdad? Dios en las últimas guerras tuvo que, lo cual guerras son trompetas, tuvo que endurecer el corazón de los dictadores del mundo para obligarlos a regresar. Así como endureció el corazón de Faraón, ¿ve? Para hacerlos volver a su tierra para encontrar al Mesías, así lo hizo en este día, ¿verdad? Sabemos nosotros en los últimos tantos años esto ha sucedido. Y trompetas sonaron, nosotros sabemos, y ellos tenían que volver, porque también Dios prometió juntar también las naciones a Jerusalén, no solo Israel, sino que también prometió obligar a las naciones a la guerra para venir a Jerusalén a pelear. Sabemos nosotros que hay en la Biblia tres últimas trompetas: ay de los moradores de la tierra, ¿verdad? Dos ya han sonado. Y el tercer ay es cuando se pelea las naciones, la batalla, se juntan en Jerusalén, pero tiene que estar Israel ahí para que Dios pelee por ellos. Y entonces vemos nosotros que cuando Joel dice, vengan las naciones a encontrarse conmigo, era un tiempo cuando ellos todavía estaban usando los hoces y los asadones y no tenían instrumentos de guerra como los tienen ahorita, pero dice, vengan y forjen estos instrumentos de el asadón, conviértanlo en espada y las hoces en lanza o viceversa, como fue. Y vimos que era un tiempo de una revolución industrial que tomó lugar y vemos que vinieron las guerras porque toda esta revolución industrial y lo que hicieron con la tierra, cómo la contaminaron y la destruyeron, pero Israel está en su tierra. Pero Israel tiene que ser juntada ahí porque las naciones también tienen que ser juntadas ahí. Y todo esto lo habla la Escritura y lo podemos tomar en el libro de Joel. Creo que no solo Joel habla de eso, creo que Isaías y varios otros profetas hablan de la reunión de las naciones en Jerusalén para pelear la batalla. Y entonces las escrituras tienen que ser cumplidas, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la última batalla se llama Armagedón. Inclusive vemos nosotros en el libro de Apocalipsis también lo dice y muchas otras escrituras. Podemos estar aquí, pero quiero no enfatizar tanto esto, pero para que miremos que estos tiempos proféticos, ¿verdad? Estamos viviendo. Si Israel está en su tierra, Dios tiene que pelear por ellos. Si Israel está en su tierra y fue juntado bajo las guerras y hubo esta gran conversión, ¿verdad? También las guerras están, las naciones se han preparado para llegar ahí, porque lo único que son estas dos guerras de antes son el desenvolvimiento para llegar a la tercera. Encontramos las dos primeras, lo juntan y luego las naciones se juntan para pelear ahí. Y usted puede encontrar, ¿verdad?, cómo toma lugar esto en Apocalipsis 16. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta. Versículo 13, tres espíritus a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Todos los reyes, todas las naciones, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero Dios tuvo que juntarlos bajo las primeras dos ayes para que este venga el tercer ay, ¿verdad? Porque si Israel no está ahí, ¿por quién va a pelear? Y la Escritura nos revela todas estas cosas. Entonces Jesús nos habla de eso, ¿verdad? He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora de esto hay tipos en la Biblia, ¿verdad? Podemos tomar el tiempo de Elías, cuando estaban los 400 ungidos juntando los reyes a la batalla. Y Micaías en medio de todo eso, viendo el desenvolvimiento de estas cosas, porque se había quedado con la palabra de Elías, que había hablado que esto llegaría ahí. Y vemos entonces Joel, vimos cómo llama las naciones a la guerra, ¿verdad? Y, Y todo eso, si quieren lo leemos, ¿verdad? Joel 3, para que usted mire esto, porque eso es profético. Las cosas tuvieron que tomar lugar. Dios no puede decir una cosa y su palabra caer en tierra. Y los hombres, en su afán de hacer esto y aquello, lo único que están haciendo es cayendo en el propósito de Dios. Sí. Vamos a ver, versículo 1 del capítulo 3 de Joel, ¿verdad? Dios prometiendo, dice: porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Dios prometió hacerlos volver, ¿verdad? Vimos cómo cuántas cruzadas hubieron, ¿verdad? Tratando de reconquistar Jerusalén, cuánta sangre se derramó allí, pero en la Primera Guerra Mundial, general Allenby entró a Jerusalén sin disparar un tan solo tiro y los turcos se rindieron y tomaron de vuelta, y luego usted sabe cómo se desenvolvieron las cosas, ¿verdad? Puede leerlo en historia, lo que sucedió. Y reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat. Él va a juntar, él tiene que llegar. Pero primero va a juntar a Israel en su tierra. Y como las primeras dos guerras, ahí fue para llevarlos allí. Ahora han florecido y son una nación. Pero no solo es llevar la iglesia, Jerusalén de vuelta a la tierra. Eso digo, no solo vean eso, dicen, miren los árboles. Cuando ellos también dan su fruto. Entonces miremos esto, Jesús hablando estas cosas, ¿verdad? Entonces dice: reuniré todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron sus niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Es exactamente lo que hicieron después de que Tito tomó la ciudad, los llevó cautivos y los vendieron, ¿verdad? Encontramos esto toma lugar. Entonces, igual como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Egipto maltrató mi gente, ahora yo los voy a juzgar a ellos. Claro que ellos estaban allá por su pecado y estos fueron esparcidos por su pecado, pero Dios ahora los va a juzgar por maltratarlos. Entonces encontramos la escritura, ¿verdad? Y usted puede seguir leyendo, pero para ahorrar tiempo, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, ¿verdad? Las naciones tienen que entrar en guerra, porque todo eso está bajo el tiempo, yo los voy a reunir, ¿verdad? Y claro, en aquel tiempo la gente no tenía las armas que tenían, pero tuvo que venir una revolución industrial, y vemos que en esa revolución industrial, bajo las trompetas, no solo empezaron a sacar el hierro de la tierra para producir armas y los minerales, y ellos contaminaron la tierra, y vemos que bajo las trompetas las aguas son contaminadas, los aires son contaminados, la hierba verde con la naturaleza comienza a sufrir. A través de industria y el hombre en su afán de hacer riqueza, a él no le importa, trae el carbón de la tierra, el hierro de la tierra, tira desperdicios en el río, tira contaminantes al aire y la tierra se está destruyendo. Y encontramos hoy que vivimos en un tiempo donde la gente está preocupada por el medio ambiente, pero todo eso viene bajo las trompetas, lo explicamos, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalle, usted lo puede ver en las escrituras, tomamos tiempo para eso. Ahora, ¿verdad? Dice: despertad a los valientes, hay un despertar, hacer que vengan todos los hombres de guerra. Entonces tuvo que haber un tiempo donde los vientos iban a comenzar a soplar de los cuatro ángulos de la tierra, vientos del norte, del sur, del este y del oeste, Apocalipsis 7, vientos iban a empezar a soplar, pero la cosa es no se destruyan hasta que sellemos los de Jerusalén. ¿Ve? Y entonces encontramos que todo eso tiene que ver ahí, vientos son guerras, y vemos que se detuvo los vientos, las guerras, que la primera vez que el mundo marchó a la guerra fue la Primera Guerra Mundial. Pero ¿quién los está llamando a la guerra? Aquí la Escritura dice que tiene que venir a eso. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene que volver y luego él va a juntar las naciones en ese mismo lugar a pelear con ellos. Porque es la Escritura. Entonces encontramos Joel hablando de eso. Y Jesús luego haciendo mención. Fíjense. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Recuerde, asadones y hoces son instrumentos netamente agrícolas. Y eso está hablando de que el mundo iba a cambiar de una condición de la sociedad netamente agrícola a una sociedad netamente industrial. Y todo en esta manera de industrializarse iban a ser para a traer el mundo a la guerra. Y encontramos eso. El hombre encontró cómo hacer bombas para lanzarlas, aviones para llevarlas, cohetes y cosas. Eso fue en los últimos 100 años, cuando esta Primera Guerra Mundial empezó. La Revolución Industrial trajo todo esto. Y el mensajero habla de eso bajo el sexto sello, que es el sello de juicio. Y entonces vemos eso. Jesús diciendo entonces, no voy a entrar en tanto detalle aquí porque lo hemos hablado. Dice, mirad la higuera, hablando del fin. Dice, y todos los árboles. Dice, primero la higuera. Ahora, la higuera volvió, claro, volvió al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos al poco tiempo fueron declarados nación, pero volvieron, ¿verdad? Como cuando Noemí está volviendo a su tierra, había vuelto después de estar afuera un buen tiempo. Noemí está regresando y todo el mundo dice, hey, volvió Noemí, hablando de la iglesia judía, porque Noemí representa la iglesia judía y con ella viene una mujer gentil que representa la iglesia gentil. Ambas están volviendo a un lugar, ambas tienen algo en este asunto, en el tiempo que Dios está haciendo estas cosas, porque el libro de Ruth guarda ese misterio. ¿Ve? Y entonces ella tiene que volver. Y ve cómo ella estaba regresando. Usted se fija, dicen, ahí viene Noemí. Noemí significa placentera. Pero ella se detiene y le dice, no me llamen Noemí, no me llamen placentera. Llámeme Mara, que significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí está Israel regresando después de 6 millones que fueron exterminados, metidos en las cámaras de gases, los mataron a balazos hasta que se les acabaron, los colgaron en los cercos, usaron sus pieles para hacer lámparas y todas esas cosas, pero están en su tierra. Pero a esa misma hora vemos que también Ruth está viniendo a la escena. Una mujer gentil que tiene algo que ver en el mismo tiempo que Noemí está volviendo. Ella entra en un amorío especial con el pariente redentor. Y el libro de Ruth nos habla de estas cosas. Ahora entonces Jesús dice, mirad la higuera y luego los otros árboles. Y vemos que los años después de la Segunda Guerra hubo grandes avivamientos entre los evangélicos y entre los pentecostales. Se llenaron los estadios. En ese tiempo andaba Billy Graham con fuego. En ese tiempo andaba Oral Roberts con fuego. Los estadios se llenaron. Pero también en el mismo tiempo el hermano Branham también andaba en el gran avivamiento del primer y segundo jalón. Dice, en todo lugar hubo avivamientos de fuego. Pero eso fue el primer y segundo jalón nada más. Con la señal en la mano y con el discernimiento. Pero estas iglesias se volvieron ricas, se volvieron poderosas, se volvieron numerosas, crecieron. Porque en ese tiempo fue ese auge que ellos tuvieron, el gran avivamiento, los árboles también dando fruto. Habla de iglesia, el profeta nos enfoca eso cuando él habla estas cosas, porque Jesús apuntó a esto. Ahora tuvimos un mensajero que nos reveló el significado de esas palabras. Y entonces, la gente pensó, Jesús viene. Hemos juntado el montón de gente, la gente convirtiéndose, ¿verdad? Decisiones tomaron, otros recibieron sensaciones, otros dieron su vida en el altar, hicieron grandes cosas, juntaron grandes riquezas, tuvieron grandes movimientos. Avivamientos, ellos tuvieron los avivamientos de los árboles. Entonces vemos eso, ¿verdad? Y los árboles, denominaciones, tuvieron su gran avivamiento. También el hermano Branham salió exactamente el mismo día, comisionado por Dios. Ve cuando Israel estaba siendo declarado nación. Ve y vemos que también él salió. Y dice, se ha levantado fuego de avivamiento, dice, en todas partes. ¿Ve? Esto causó fuego de avivamiento, pero eso era nada más la señal en la mano y discernimiento causó todo esto. Oh, hermano, las líneas se llenaban de gente, querían ver la señal en la mano y ver gente ser sanada y ver discernir los pensamientos del corazón. Y ese se avivó la gente, ministerios salieron, ministerios pentecostales se inspiraron en el hermano Branham. Oral Roberts se inspiró en el hermano Branham. Y habían otros que se inspiraron. Y ellos fueron e hicieron avivamientos también. Todo ese tiempo de avivamiento estaba surgiendo. Encontramos estas cosas. Pero todo eso era nada más bajo el primer y segundo jalón hasta que entró la etapa de la palabra. ¿Verdad? Y igual que en los días de Jesús, al principio cuando él vino, todo el mundo quería al joven rabí porque podía sanar al enfermo, el ciego miraba, el cojo caminaba, ¿verdad? Y luego discernía los pensamientos de la gente y el gran avivamiento. Pero cuando él entró la palabra, las cosas cambiaron. Entonces fijémonos en estas cosas. Fijémonos cómo Jesús nos habla, ¿verdad? Acerca de mirar la higuera y todos los árboles. Las iglesias cuando brotan sus ramas y vemos cómo ellas han prosperado y se han establecido. Miren la iglesia bautista poderosa, la iglesia pentecostal poderosa. Miren las iglesias evangélicas poderosas. Tienen grandes influencias entre los gobernantes y el mundo. Exactamente como dice la escritura, que lo van a hacer. Falsos ungidos los van a llevar a la guerra. Encontramos todo esto, pero todo esto, este gran avivamiento, mire lo que está produciendo. Y la gente pensó, esto es Dios entre nosotros. Pero Jesús dice, fíjense, miren estas cosas. Vemos nosotros en los últimos años, ¿verdad? Y Israel también está en su tierra, ¿verdad? Después que las trompetas sonaron para regresarlos, pero también no solo está Israel como liguera y los árboles como denominación, pero también está el árbol novia, que está prometido por Dios ser restaurado, ¿verdad? El árbol novia tiene que tener su avivamiento. Avivar significa volver a la vida. Volver a la vida. Tenía vida, se ocultó y ahora va a volver. Eso significa avivar. Entonces fijemos estas cosas, ¿verdad? Porque ciertamente ese fue el problema cuando vino Jesús. La gente tenía tergiversado los conceptos de la Biblia. Tenía bajo una idea conceptos equívocos. Tenía conceptos errados de lo que estaban buscando. Ellos buscaban un Mesías poderoso, un guerrero que viniera a limpiar a Israel y echar a los romanos al mar. Ellos tenían un concepto de esa manera. Andaban buscando un Mesías, pero tenían un concepto errado de lo que haría al venir. Ellos no entendían sus falsos conceptos de lo que la Escritura decía, los llevó al fracaso. Y lo mismo es en este día cuando el Hijo del Hombre viene de nuevo. Si Si un hombre tiene un falso concepto de algo en la Biblia, él va a tener una falsa experiencia con lo que está buscando. Igual que usted tiene un falso concepto del nuevo nacimiento, usted va a recibir un falso nuevo nacimiento. Si usted tiene un falso concepto del Espíritu Santo, usted va a recibir algo que se parece, pero no el verdadero Espíritu Santo. Los pentecostales los atribuyeron a hablar en lenguas o algún don o sensaciones y emociones. Y eso es lo que recibieron porque eso es lo que andaban buscando. Porque fueron apuntados a eso. Ahora encontremos esto porque ciertamente vemos eso, ¿verdad? Fíjense bien. Ahora, la cosa es traerlo de regreso a todo lo que era el árbol novia antes que fue cortado. A regreso a lo que era, ¿verdad? Antes que la oruga, el saltón y el revoltol y la langosta se lo hayan comido. Porque Dios prometió avivarlo, traerlo de vuelta. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Fíjense bien, ¿verdad? Prometió que volvería bajo el ministerio de Malaquías 4:5, porque él iba a restaurar la fe de los hijos de vuelta al árbol novio original. ¿Ve? Todo lo que el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga se comieron, yo lo voy a restaurar. Le comieron los frutos, le comieron las hojas, le comieron la corteza. Y la corteza es la que protege la savia. No le quedó más a la savia que ir a tierra. Pero va a volver, ¿por qué? Porque tiene vida preservada. Por eso va a volver. Encontramos estas cosas. Dios preservó vida, igual que hizo cuando José fue a Egipto, lo hizo para preservar vida. Igual que Dios le dijo a Elías: tengo preservados 7,000. Dios los tiene. El primero fue a las denominaciones y todas las cosas que Elías hizo, pero la verdad, él vino por los 7,000. Encontramos estas cosas. Ahora, hay un avivamiento prometido para el árbol novia, ¿verdad? Porque Israel está en su tierra. Las iglesias, los otros árboles tuvieron su avivamiento, ¿verdad? Dice el mensajero de que Billy Graham, tratando de hacer decisiones, dice: ¿de qué sirve tener decisiones si no hay un maestro? Decisiones son piedras. Pedro hizo su confesión. Era una piedra pequeña, pero ¿de qué sirve amontonar piedras si no está uno ahí, un albañil, ¿ve? Que puede tallarlas y cuadrarlas para hacer piezas en la casa de Dios? ¿De qué sirve el amontonar piedras y hacer decisiones? Hablando del evangelio del tiempo del fin, dijo: el evangelio del tiempo del fin es preparar la novia para el rapto. Y entonces comienza a definir el tipo de evangelio que tiene que venir. ¿Verdad? Habló de aquellos que salieron corriendo. Oh, un montón de gente salió corriendo, ¿ve? Y fueron bajo entusiasmo, pero cuando llegaron no tenían nada que decir. Dice: ¿de qué sirve ir si usted no tiene nada que decir? Se olvidó de la palabra más importante. Es como aquel jovencito, ¿verdad?, que iba a hacer la carrera con un grupo más. Y todos entrenaron y corrieron y no llegaron cercana. Pero cuando llegaban a la meta tenían que decir una palabra clave para poder entrar. Y uno llegó primero, había entrenado, corrido, llegó primero, pero se olvidó la palabra clave. Llegó el último, que parecía que no iba a llegar, pero él sí sabía la palabra clave y él pudo entrar. Entonces, la cosa de nada sirve ir, dice el mensajero, si usted no tiene nada que decir. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora, el avivamiento del árbol, el mismo Joel habla de eso, ¿verdad? Acerca de yo restauraré, ¿verdad?, todo lo que los años comieron, ¿verdad?, del árbol fue comido. Entonces hay un avivamiento para el árbol novia, así como un avivamiento para los árboles denominacionales, ¿verdad? Y aun cuando el hermano Branham fue, avivó muchos pentecostales, avivó muchos de bautistas y metodistas bajo el primer y segundo jalón. Pero eso no era el avivamiento prometido. Y entonces vemos nosotros que Dios iba a avivar el árbol novia, o el avivamiento del árbol novia, y iba a escribir un libro de hechos, como al principio, y Dios dijo cómo lo haría. Dijo el mensajero de Malaquías 4:5, dijo el profeta, va a hacer dos cosas. Uno, restaurar la fe de los hijos de vuelta a los padres. Dos, va a revelar esas siete voces misteriosas que son los misterios contenidos en los siete sellos. Serán estos misterios verdades divinamente revelados los que restaurarán la fe. Exactamente así. Entonces vemos nosotros que Él nos muestra dónde está, ¿ve?, el avivamiento para ella. Encontramos esto, ¿ve?, cómo realmente tiene que haber un avivar. Ahora vemos que predicando en los sellos, dijo en el 63, digo, la novia no ha tenido un avivamiento todavía. Eso no ha habido nada para despertarla a ella. Se requieren esos siete truenos para avivarla. Léelo en sus sellos. Entonces vemos nosotros dónde está el asunto en que Dios está tratando de lidiar con la gente, porque Dios tiene que avivar su gente. El mensajero, digo, si yo les predico un mensaje pentecostal, no haría nada bien con usted. Yo estaría en la Odisea y eso no es correcto. ¿Qué si Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés? ¿Qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Jesús? Ve, la semilla que está en la tierra solo puede ser regada por el agua que es ordenada para la semilla. Hermano, por eso ese eunuco que venía de Jerusalén no hizo nada por él. Ve, pero cuando se encontró con Felipe, él tenía la revelación del Cordero. Algo sucedió dentro de él. Ve. Encontramos estas cosas, entonces no hará nada bien, igual que Israel en su tierra. ¿Cuántos predicadores han tratado de llevarles el mensaje? ¿Cuántos predicadores han ido? Ve, ellos no serán avivados sino por el mensaje de Elías y Moisés en ese día, que les van a revelar la expiación que pasaron por alto en la fiesta de expiación para ellos. Entonces solo ese riego los va a avivar a ellos. Entonces encontramos estas cosas, encontramos la manera de Dios de hacerlo. Pero dijo, cuando está predicando los sellos, la novia no ha tenido avivamiento. Tengo 63. Ya había predicado el presente estado de mi ministerio unos meses antes, donde citó la escritura, dijo, todos me han dejado. Pablo diciendo, aún Demas me desamparó. Llegó a un lugar, dice, ¿por qué no hay este efecto? Porque ciertamente llegó al presente estado de su ministerio. Él entró a una etapa diferente, estaba en la etapa de la palabra. Ya la gente no lo quería recibir. Mientras empezó a llenar las iglesias, mientras vio que entraba dinero en la canasta, porque estaba uno que sanaba, uno que discernía. Oh, hermano, la gente estaba avivada, pero ese avivamiento no era el de vida. ¿Cuántos Jesús sanó? ¿Cuántos Jesús le apareció y no estaban en Pentecostés después de su resurrección? Que Él apareció a ellos. Encontramos estas cosas. Ahora, digo, se va a requerir esos siete truenos para despertarla, a la novia. Ahora, sabemos que bajo el primer y segundo jalón hubo fuego de avivamiento, pero no era el avivamiento prometido para la novia, ¿verdad? Jesús dijo, mirad la higuera y todos los árboles. Se dijo, ¿ves? El avivamiento de los que tuvieron los bautistas y dijeron tantos más en tal fecha y iban a juntar al montón de gente y hicieron grandes cruzadas de evangelismo. Lo mismo hicieron los pentecostales. Ellos lo hicieron, ¿cuándo? Todo en ese tiempo, el mismo tiempo. Que Dios estaba llevando a Israel de vuelta en ese mismo tiempo, aún en el 44, en el tiempo de la guerra, Billy Graham andaba en su apogeo. Se encuentra esas cosas, eso es historia, pero eso es profecía. Dice que tiene que ver conmigo, mi hermano, el día que usted vive fue forjado por la historia de ayer. El el sistema que gobierna este mundo fue hecho por las decisiones que hicieron los gobernantes ayer. Mire, después de las guerras, el mundo llegó a ser tan entrelazado. ¿Ve? Se estableció después de la Segunda Guerra Mundial el dólar como la moneda de transacción monetaria internacional. Si usted quiere vender algo, usted tiene que tener dólares para venderlo. Y usted tiene que comprar algo, tiene que tener dólares para comprarlo. Su país tiene que tener reserva de dólares para hacer las transacciones. Si usted quiere comprar petróleo, usted tiene que pagar en dólares. No puede pagar en lempiras. De nada le sirven las lempiras. Igual que Costa Rica, igual que todas las naciones, que y México tiene que ser lo mismo, Rusia tiene que ser lo mismo, todo país tiene que ser lo mismo, ¿ve? Porque es así. Entonces vemos nosotros que llegó a establecerse, ¿ve?, que en un banco en Estados Unidos iba a regir la política monetaria de esa moneda, por la cual el resto de la gente iba a ser regida, el mundo entero. Y ese banco no es de Estados Unidos, es de los judíos. Y el mensajero, predicando en el primer sello, habla que Roma tiene que hacer el pacto con Israel porque ellos manejan el papel moneda y ahora Roma maneja el oro para poder establecer la marca donde nadie va a poder comprar ni vender. La Segunda Guerra Mundial produjo eso. Si hoy en día, igual que trataron de hacer con Rusia, igual como tienen a Irán, ellos no tienen acceso a los sistemas bancarios para vender y comprar. ¿Por qué? Porque les pusieron sanciones a las naciones. Ellas quieren comprar algo y tienen que manejarse el dinero a través de ciertos bancos para que ese banco le pague el depósito en cierto lugar. Pero si ellos no tienen acceso a esa red bancaria, ellos no pueden comprar ni vender. El mundo está manejado así. Las naciones están a la merced de esas cosas. Ahorita estamos bien. Pero el día que hay una crisis y las cosas comienzan a cambiar. Entonces, fíjense esto, la gente a veces dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Mira el mundo cómo está cambiando. Mire las cosas que han tomado lugar. Mire cómo profecía se ha cumplido en estas últimas trompetas que han sonado. Mire cómo en ese tiempo, Jesús dijo, miren la higuera, ahí está en su tierra. Mire el avivamiento que tuvieron los árboles, pero también mire el árbol novia recibiendo un mensajero para avivarla. Encontramos estas cosas. Entonces usted se fija, estos fuegos. Ahora, Jesús, igual que fue en los días de Jesús. Ahora, llega el momento, en la etapa igual que fue con el Hijo del Hombre cuando él vino, había gran entusiasmo, ¿verdad? Porque él sanaba, abría los ojos y todo eso, pero llegó el momento donde él entró a la palabra y quedó solos con un pequeño grupito, ¿ve? Ahora, avivar, fíjense bien, y lo vamos a ver, significa dar vida, volver a la vida, ¿verdad? Avivar. Igual que Oseas habla en el libro de Oseas, porque Oseas tiene que ver con las trompetas. Oseas está hablando de las trompetas. Oseas 6, el mensajero predicó las trompetas, después fue a Oseas y habló de estas cosas en el libro de Oseas. Fíjense bien. Oseas 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Ve? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y el mensajero es avivar, es traer a vida otra vez. ¿Ve? Eso es lo que significa, y Dios nos va a dar vida, nos va a avivar. Habíamos estado muertos en cuanto a estos principios, en cuanto a la sangre, en cuanto al cordero. Estábamos muertos a la verdadera expiación, muertos al verdadero bautismo del Espíritu Santo, muertos, ¿ve? Porque Moisés y Elías los van a llevar de regreso a la verdadera palabra, a reconocer la expiación que sangró, porque ellos están bajo la expiación de toros y machos, cabríos y cosas, ellos están muertos a la verdad. Pero van a ser avivados a la palabra, igual que como les digo allá en Jeremías, voy a despertar. ¿No han leído ustedes reconociendo el día y su mensaje? Ahí lo habla así. ¿Por qué la gente tiene falsos conceptos? Porque leen y no se detienen a entender lo que está dicho ahí. Ellos han estado muertos en cuanto a estas cosas, pero ahora van a ser despertados, ¿a qué? A la manera correcta de Dios para recibir vida. Solo hay una manera correcta para recibir vida. Usted ve la denominación y lo apuntan a esto, a gente dice, tiene que ser bautizado de esta manera, tiene que creer de esta manera, tiene que hablar en lenguas, tiene que ser lo otro, tiene que entusiasmarse, ve, es estar muerto a la verdadera palabra. Nos va a avivar. Israel está muerto a la verdadera revelación. Ellos están guardando todavía la ley de Moisés, están haciendo el sacrificio continuo, van a estar guardando la sangre de los animales naturales, pero Moisés y Elías los van a avivar de vuelta a la palabra real, a los verdaderos principios de la escritura, para que puedan recibir vida. Recuerden, igual como lo hacían en el Antiguo Testamento, antes que el cordero, antes que podía ser presentado y recibido como sacrificio, tenía que ser lavado en las aguas. Y lavar significa separar los sucios, separar los malos conceptos, separar los enredos. Jesús le dijo a los fariseos, a los apóstoles, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué hace la levadura? Usted la pone en la masa y la contamina. Una cosa chiquita, ya se infla toda. Una papadita que es así chiquita parece un gran monstruo. Avivar. ¿Me entienden? Entonces Moisés y Elías los van a avivar. Me dice, llévame a este fulano y avivámelo, por favor. Lo voy a avivar en la vida. Hay gente que lo quiere vivir a golpes, va. ¿Verdad? Le dicen, mira, andá bajo de ese árbol. Le dice, mira, ahí en esa cosita hay un montón de miel. Andá, bájamelo, vamos a comer rico. Y se va a avivar, de veras, se va a avivar cuando esté todo picado. Se va a dar cuenta que no vuelve a arrimar a ese árbol y no va a tocar esa papada. Ahí se avivó. fijémonos en estas cosas, ¿verdad? Ahora, entonces estamos exactamente en el tiempo que Oseas habla, porque hemos pasado más de 2000 años, en el tercer día, dentro de ese tercer día, donde él prometió, ¿verdad?, que los juntaría de regreso y los iba a avivar, como Jesús habla, ¿verdad?, que van a volver. Ahora, y entonces, cuando el tiempo de los gentiles se cumplan, Oseas está hablando de las trompetas, cuando él los va a juntar de vuelta, y de la fiesta. Ve de la expiación, porque en la fiesta de expiación ellos van a hacer gran lamentación y llorar. El que no se aflige en la fiesta de expiación va a ser cortado. Ellos se van a lamentar porque van a dar cuenta cómo lo pudimos hacer, cómo pudimos negar al Mesías, cómo pudimos crucificarlo a él después de tantos miles de años. Despiertan a la verdadera expiación y van a decirle, ¿qué heridas son esas en tus manos? Oh, si con ella fue herida en casa de mis amigos. Y van a ser exactamente como José cuando se reveló a sus hermanos. Ellos echaron a chillar. Dieron, ahora sí. Ellos no pensaban que este gran príncipe que estaba ahí en Egipto era el hermano que habían vendido. Pero cuando ellos, ¿por qué les estaba hablando a ellos? Por un intérprete, haciéndose que no los conocía, haciendo que no entendía hebreo. Y ellos bien enganchados estaban, que a ver quién es este viejo tan gruñón y enojado, y nos ha puesto esta exigencia y nos dijo que traigamos a Benjamín, y ahora sí estamos en gran enliado porque lo traímos y si no le vamos de vuelta, Jacob va a morir con las canas, al sepulcro se va a ir. Y ellos preocupados, y él los está viviendo. Él los está viviendo mientras ellos están mordiéndose las uñas, él los está viendo, ajá, ¿verdad? Ustedes planearon esto, ahora están cosechándolo, ¿ve? Pero cuando él ya no pudo contenerse más porque vio a Benjamín, Benjamín tocó el corazón de José, digo, despachen todo mundo, despachó a la esposa al palacio y se da a conocer, yo soy vuestro hermano José, Dieron, ahora sí, papá, ahora sí nos van a degollar. Digo, pero les habló diferente, no, esto fue hecho para preservar la vida. Y lo mismo va a ser cuando Israel, ¿verdad?, en un solo día sea avivada otra vez. Cuando reconozcan, ellos han estado muertos a los principios de la palabra, a los principios del evangelio, ahí van a despertar y van a reconocer lo que Dios tiene para ellos. Ahí van a ser sellados con el sello de Dios. Todas estas cosas es lo que significa, ¿verdad?, avivar. Ahora encontramos, Oseas está hablando de las trompetas, ¿verdad?, porque nos va a traer de vuelta, y la trompeta que es la fiesta de expiación, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, avivamiento, como dije, es dar vida, significa avivar. Y igual como el grano que tiene vida, está germinado, ¿ve?, tiene vida, fue a la tierra, pero tiene que ser avivado. Usted no puede avivar un grano que no está germinado. Romanos 8:11. Si el espíritu que levantó al esposo mora en la esposa, la vivificará ella. ¿Por qué? Porque ella es parte de su mecánica, tiene que ser entonces parte de su dinámica. ¿Ve? Igual, la misma vida que estaba en Adán vivificó la mecánica de su propio cuerpo, que era Eva. Eso significa avivar. Dice el mensajero, usted puede tener la lata que dice gasolina, pero ¿de qué sirve? ¿Puede ser agua en la lata de gasolina? Pero si el fuego cae sobre la gasolina, trae explosión, pero tiene que ser gasolina. Y si viene sobre una gallina, solo va a ser pa, 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 pero viene sobre un águila, lo va a echar a volar. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos eso. Fíjense bien. Entonces el grano cayó en tierra y quedó ahí como muerto, pero el sol saliendo lo aviva, vuelve a la vida, porque tenía vida escondida. Sí, señor. Israel, Josué, quiero decir, prometió un avivamiento para el árbol novia, ¿verdad? Jesús hablando dijo a la higuera, lo vemos volviendo, los otros árboles tuvieron su avivamiento denominacional, juntaron gente, tomaron decisiones, crecieron, llegaron a ser poderosos. Señor, son poderosos, en sumas grandes de riquezas. Pero tienen que levantar una imagen a la bestia, algo igual con su riqueza y su poder, para hacer lo mismo que ella hizo. Estas muchachas hicieron dinero, ¿verdad? Como la ramera hizo dinero siendo ramera. Se vendió al mejor postor, vendió indulgencias y todas las cosas que hizo. Recaudó las riquezas del mundo, pero a sus hijas no les ha ido tan mal tampoco. Como Judas, que tenía el dinero puesto en la bolsa. Así han hecho ellos, han obligado a ancianitas, viudas, viejas que entreguen sus heredades a ellos y todo eso, lo han hecho. Ahora todo eso, el mensajero lo habla en los sellos, usted puede ver, y eso es la realidad del asunto. ¿Cómo va a ser la pequeña novia en medio de ese montón de primas ricas? ¿Ve cómo habla de las primas ricas y qué hacía ella? Ella tenía que lavar los platos y andaba descalza, mientras ya andaban bien maquilladas, bien arregladas y tenían grandes entradas. Ella no, pero el corazón del jefe fue por esa. Encontramos eso. Entonces, fíjense, ahora tenemos el árbol novia que vuelve a la vida. Tenía vida preservada en la raíz, ¿verdad? Se comieron el fruto. Se comieron las hojas, la corteza, y la corteza es la protección de la savia. Entonces lo único que hizo, la raíz fue a tierra esperando el tiempo de su avivamiento. Esperando el tiempo de su avivamiento. Que solo podría venir de vuelta bajo el ministerio de Malaquías 4:5. Para hacer de nuevo la vida otra vez como era. Dios lo prometió. Y Señor, ¿verdad? Sabemos nosotros que todas las ramas falsas fueron cortadas. Pero Dios prometió que el árbol iba a dar una rama original, que iba a salir de la raíz y iba a producir todo lo que tenía la primera. Entonces encontramos este avivamiento genuino, ¿verdad? El mensajero dijo, oh, el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Dijo, Señor, trae el avivamiento, lo está orando en el 65, trae el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. No es difícil pedirlo, tú lo prometiste. Ese árbol está bajo promesa, esa vida fue escondida ahí bajo promesa, que iba a retoñar otra vez, iba a producir todo lo que tenía en el principio. Entonces encontramos eso, fíjense bien. Ahora la promesa era, leámoslo en el libro Joel, fíjense bien, el mismo Joel que habla de las trompetas, habla también, ¿verdad?, de estas cosas. Porque él habla, ¿verdad?, lo que quedó la oruga lo comió el saltón, lo que quedó el saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces prácticamente no quedó nada, ¿verdad? Todos estos bichos viniendo comiendo, le robaron al árbol a través de las edades, ¿ve?, hasta que quedó solamente un ñuquito y la vida se escondió en la raíz esperando su tiempo, ¿verdad?, prometido. Entonces vemos nosotros en Joel 2:25, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Habla, hermano, aquel mensaje, la restauración del árbol novia, ¿verdad? Así como con el árbol novio, ¿qué hicieron con el árbol novio? Lo colgaron en un árbol romano para hacer mofa de él. Amén. No fue un árbol romano en el que fue colgado. ¿Ven? Pero ese árbol estaba bajo promesa. No dejará su alma en el Hades ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y él fue a tierra y su vida estaba preservada bajo promesa. ¿Ven? Y estuvo 3 días. Pero al tercero volvió, igual que este árbol novia, fue a tierra, ¿ve?, en la tercera edad, me mantuvo ahí en la cuarta edad, fue a tierra, quiero decir, y luego tuvimos Lutero, Wesley y Pentecostés, pero después iba a ser avivado. Amén. Dios lo prometió. Fíjense estas cosas porque estamos hablando de la palabra. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que Dios hizo la promesa. Y este árbol está bajo promesa, igual que estaba el árbol novio bajo promesa, yo lo restauraré, ¿verdad? En 3 edades prometió restaurarlo. Así como levantó al árbol novio, ¿ve?, dentro de 3 días también iba a ser lo mismo con el árbol novia. Porque ¿qué es el árbol novio? El árbol novia es un árbol que salió del novio, él es el árbol de la vida, y ella también es parte de él. Ella puede impartir vida, a quien les remite los pecados les son remitidos, a quienes se los retienen les son retenidos. Todo lo que ates en la tierra yo lo voy a atar en el cielo, todo lo que desates en la tierra yo lo voy a desatar en el cielo, lo que tú digas será hecho. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? El árbol novia y el árbol novio. Y vemos nosotros en el Salmo 1 habla de él. Salmo 1 nos habla de este árbol. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí es donde mucha gente se enreda en la vida, hermano. Se sientan a platicar con personas que no tienen nada bueno que decirles. Amén. Por eso Dios tuvo que separar a Lot del compañerismo con Abraham. ¿Qué le iba a dar el hombre carnal a este hombre espiritual más que tratar de sacarlo de la línea del espíritu en que él estaba caminando? Las malas conversaciones, dijo Pablo, corrompen las buenas costumbres. Ustedes fijan, la gente es productora de atmósferas. Mire, dime lo que usted lee, lo que usted mira, lo que usted oye en sus pláticas. Y yo le voy a decir a usted quién está en el centro de su corazón. Y eso produce una atmósfera. Los hijos de Dios tienen compañerismo en la palabra, aman estas cosas. Encontramos esto. Y usted mira a la gente que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que usted tiene adentro? Tiene que salir en sus palabras. Y entonces encontramos que usted es productor de una atmósfera, un creador. Y dice aquí: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los burlones, siempre están los burlones. ¿Ve? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado, no solo puesto ahí, dice el mensajero, plantado, echó raíces. ¿Ve? No solo puesto ahí, pero echó raíces. Y Señor, junto a corrientes de agua, ¿ve? Dice corrientes de agua, hay una sola agua y vertientes, que habla de los nueve dones del Espíritu, y todo eso empieza a hablar el mensajero de esa manera. Pero fíjense, dice que da su fruto en su tiempo. Entonces tenía un tiempo, ¿verdad?, que este árbol iba a dar fruto. Vida fue preservada para dar su fruto en su tiempo. ¿Ve? Y entonces tendría que serlo, ¿verdad? Y su tiempo iba a identificar, iba a dar su fruto en su tiempo, en el tiempo del profeta. Bajo Malaquías 4, esa vida va a volver. Y nos dijo cómo lo iba a hacer. Malaquías 4, 5, va a hacer dos cosas. Uno, restaurar la fe de los hijos de vuelta a la fe de los padres. Dos, dice, revelará esos siete truenos desconocidos que son los misterios contenidos en los siete sellos. Serán estos misterios verdades divinamente revelados los que restaurarán la fe, exactamente así. Como el mensajero. Y usted se fija cuando él predica aquel gran mensaje, cuando él y aquellos hermanos tuvieron sueños, y todos estos sueños hablaban de alimento y almacenar alimento. Y aquel hermano vio aquella gran pirámide, y por fuera bien escritos, y él estaba interpretando los escritos por fuera. Esa etapa había terminado. Y entonces vino y agarró una barra y rompió la punta de la pirámide y la destapó, y luz nunca había pegado ahí. Y luego él se fue para el oeste, ¿verdad?, para recibir la revelación de eso. Y le digo a la gente: queden viendo esto. Y dice que la gente perdió interés, y unos empezaron a irse y otros por ahí, y nadie quedó viendo eso. ¿Ve? Y encontramos, ese es el problema hoy, el mero problema hoy. La gente está viendo, ¿ve?, las cosas que estaban bien en otro tiempo. Pero esta es una nueva etapa. Cuando Dios abrió esos sellos, ¿ve?, las cosas que estaban bien antes de eso, ¿ve?, que Dios honró antes de eso, ya no las honra. Las cosas cambiaron, muchas cosas que la iglesia hizo y enredó, estaba bien, pero ahora con los sellos abiertos ya no hay excusa. ¿Usted entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces la palabra ha sido abierta. ¿Ve? Todas estas cosas que están erradas tienen que caer a tierra. La verdadera fe tiene que florecer. La pureza de la palabra tiene que regresar al corazón. Los apóstoles, ellos tenían la revelación de la persona de Jesucristo. Digo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ellos se alimentaron de esa revelación. Ellos comieron de él. Digo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida morando en ellos. Ellos se alimentaron de él. Ellos, viendo esta gran persona, ¿quién era? Lo amaron, sabían para qué vino. Y esa misma revelación tiene que volver hoy. ¿Me entienden? Esas son las cosas que viene a vivificar la iglesia en realidad, volver el corazón de los hijos de vuelta a la visión que tenían los apóstoles. Ellos miraban las escrituras, pero dentro de poco tiempo, hombres se metieron y comenzaron a decir, no, esto significa esto y esto no es de esta manera y esto es de esta otra manera y esto es de aquí, esto es acá. Cuando menos llegaron, las verdades originales se perdieron. Y todo lo que tenía la iglesia era conjeturas humanas. Por Dios cansado, dijo ya no más. Y la cosa era, quédense viendo eso, la parte que luz nunca había brillado. Y la parte que luz nunca había brillado, a Juan se le prohibió escribirlo. Daniel no pudo decir nada al respecto. Cuando el séptimo sello se abrió, era silencio. Tiene que ir un mensaje a la novia. Encontramos estas cosas. Pero muy poca gente ama la palabra lo suficiente para llegar a ese lugar donde Dios puede hablarles de esa manera. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Las cosas que Dios, Josué, Jesús diciéndole, Dios diciéndole a Josué, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Recuerde, después de los ojos viene la inteligencia. El último que se movió en el cuerpo fueron los ojos del profeta. Pero ahí viene la suprema inteligencia. Él es la palabra. Igual que cuando llegó donde Abraham, hermano, no había nada que ocultar. Abraham sabía todo. Todo lo que Dios quería que él supiera lo sabía. Y Dios le dio todo lo que él tenía para darle. Igual que Jesús le dijo a los apóstoles. Pero entonces viene la suprema inteligencia. Lo que viene a tomar control. Pero él viene a tomar control del cuerpo. Los dones que están fuera del cuerpo, él no los maneja. Ellos manejan. Esa es la diferencia. Como Balaam, Dios tuvo que darle su voluntad permisiva porque no se iba a someter a la voluntad de Dios. Él iba a creer como él quería creer. Los dones fuera del cuerpo, porque Pablo dijo, si yo puedo tener todos estos dones y no tener el dador, de nada me sirve. Entonces hay dones fuera del cuerpo, pero los dones fuera del cuerpo no están sujetos a la cabeza, pero el cuerpo está sujeto a la cabeza. Y después de los ojos tiene que venir la suprema inteligencia. Mire, ahí viniendo la suprema inteligencia en tipo a Josué, revelándole cómo tomar Jericó, revelándole cómo pecado había entrado en el campamento, revelándole a él, enviar dos espías y hablando con él, mostrándole qué parte pertenecía a Judá. La Biblia no, el libro de Moisés ni por cerca hablaba de estas cosas, pero sí hablaba de Judá y su naturaleza y su nacimiento. Hablaba como Jacob, apoyado en el bordón, le dio su porción a cada apóstol, a cada patriarca. Y viendo las madres hebreas gemir, hablaron el nombre y el nombre tenía un significado. Entonces, con la suprema inteligencia ahí, él pudo decir, Judá, esta es tu parte. Pero dijo, no te apartes de este libro, ni a diestra ni a siniestra. Medita en él. Quédate viendo esto, día y noche, y harás prosperar tu camino. Y esto fue la orden, quédense viendo eso. Y la gente no hizo eso. Ellos comenzaron a decir, yo significa esto significa lo otro. Y no murieron a las viejas ideas de aquel otro lado de los sellos. Dice el mensajero, ese es el problema, dice la gente bajo la resaca de la edad de la reforma. En otras palabras, sí se embriagaron allá, claro que se embriagaron. Se embriagaron porque recibieron cierta cantidad de inspiración y vivieron del vino aquel. Pero ese vino viejo estaba bien para aquellos, pero este es vino nuevo. Y ellos están embriagados, ahí tienen hasta la resaca, dolor de cabeza. Ellos no pueden recibir este vino. Ellos tienen que verlo de esta manera y decir que es de otra manera. No pudieron morir a la vieja edad para entrar dentro de esta nueva edad con los sellos revelados, para oír esas siete voces. Pero tienen falsos conceptos del Espíritu Santo, tienen falsos conceptos de salvación, tienen falsos conceptos de lo que Dios está tratando de lograr hoy. Moisés no vino diciendo, hey, vamos a hacer un arca, le vamos a llevar por el Nilo. No, Moisés vino con un mensaje nuevo para una edad nueva. Qué raro era el mensaje de Jesús para esos fariseos. Nunca habían oído esas cosas, aun cuando Juan vino hablándolo como vino. Vieron esta gente rara, atentan contra nuestra integridad, atentan contra nuestra doctrina, atentan con nuestra integridad de la religión que tenemos, y tuvieron que deshacerse de ellos, pero era la palabra para la hora. Y siempre ha sido así. El problema de muchos que no pueden morir, los wesleyanos, los luteranos, tuvieron que morir en la edad de Lutero para nacer en la edad de Wesley. Es porque Wesley vio cosas que Lutero no pudo ver en las escrituras, pero las vio porque Dios se las reveló, y ellos aún oyéndolo no las querían recibir. Luego los wesleyanos, muchos wesleyanos quisieron morir a la edad pentecostal. Igual hoy muchos de las edades pasadas no pudieron morir a todas esas etapas para entrar en la vida donde está el grano. Esta no es una edad pentecostal. No, señor, esta es una edad muy diferente. Es completamente distinta. Esta no es la Odisea, esta es la edad de la novia, es la santa convocación. El mensajero predicando futuro hogar dice, ve, el séptimo día, la séptima fiesta fue la edad pentecostal y eso ya murió. Y si hoy usted no es llamado a una estación, a un día de fiesta, porque todas las edades era una fiesta aquí, otra edad aquí, otra edad aquí. Pero esto es de vuelta a eternidad de donde venimos. Este es un llamado de regreso. ¿Y cómo regresamos? Tenemos el mensaje para llevarnos de vuelta. Solo este mensaje nos va a llevar de vuelta, igual que cuando la única manera de cruzar el Jordán era siguiendo lo que Josué les estaba revelando hacer. Cuando ellos hicieron como Josué les dijo, cruzaron al otro lado. Entonces tenemos estas cosas. Tenemos esta promesa, ¿verdad? Que Dios nos ayude a amarlo. Amar las cosas que Dios nos ha dado y atesorarlas y guardarlas en nuestro corazón, como Jesús le dijo a Josué, medita en ello, día y noche, y harás prosperar tu camino. Y como ese ángel, la inteligencia, el cerebro del ejército estaba ahí, ¿verdad? Porque el cerebro del ejército era este hombre que andaba ahí, el que le enseñó a Josué cómo hacer las cosas, él simplemente se sometió. Pero ya había pasado la etapa del vidente, hasta la etapa de la suprema inteligencia, viniendo a tomar control para tomar la tierra y tomar la heredad. Es la etapa donde hemos venido nosotros en este día. ¿Verdad? El mensajero dijo que se movieron las manos, se movieron las lenguas, se movieron los ojos. Dice, pero ahora lo que falta es que él mismo entre ahí, la suprema inteligencia, el cerebro del asunto. ¿Ve? Y él conoce todas estas cosas. Este libro no es lo que usted puede aprender mecánicamente, es lo que el compañerismo con él puede venir a usted, revelarle estas cosas, hacerlas claras. ¿Ve? Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ve? Necesitamos ese compañerismo con esta gran persona que hoy está presente. Espero de que gente despierte al mensaje. Mucha gente ha despertado a una reunión de iglesia, ha despertado a un edificio del Tabernáculo Gracia, ha despertado a leer la Biblia y aprendieron un poquito porque era un poco el mensaje, pero despertar a vida por la palabra, muy poca gente ha entrado ahí, y lo digo porque lo he visto. Que Dios nos ayude a ver estas cosas con los ojos ungidos para entender el verdadero programa de Dios. Pónganse de pie, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos de ti en esta noche. Cada día, Señor, nos convencemos, igual que a un Moisés saliendo de Egipto. Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, no puedo ir sin ti, y no siento cerca tu presencia. Padre, dirígenos, ayúdanos, Señor, a ser como dijo David, reconócelo a Él en todos tus caminos. Eso es lo que queremos, Señor, verlo a Él. Él que nos ha guiado hasta aquí. Él tiene un propósito con nuestra vida. Nos llamó con propósito. Somos, Señor, como Él dijo que somos, la niña de sus ojos. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, que somos un tesoro especial. Padre, bendice a tu pueblo. Tu sangre compró estas cosas, nos compró a nosotros. Y si valió la sangre de Cristo, la compra nuestra, ciertamente Dios pagó lo más preciado para que tuviéramos compañerismo con Él. ¿Y cómo debemos de atesorar esto en nuestro corazón, que de tal manera nos amó que hizo esto posible? Gracias, Padre, ayúdanos, despídenos en paz a reconocer, Señor, este gran amor. Señor, Él quiere nuestro bien, quiere nuestras sanidades, quiere nuestras bendiciones, que tengamos, Señor, sus bendiciones, todo lo aquello por lo cual nuestro Señor murió, Él quiere que lo tengamos. Fe lo hace posible, Padre. Ayúdanos a creerlo y no vivir debajo del privilegio cristiano, Señor, sino al potencial de un hijo o una hija de Dios. Bendice mis hermanos, Señor, y ayúdanos mientras salimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Pueden ver, ¿verdad?, todo esto que Jesús dijo. Miren la higuera, si ahí está, esperando ser avivada. Va a ser avivada en la fiesta de las trompetas, porque hay una fiesta de trompetas. Hubo una fiesta de trompetas que las juntó en la tierra, pero hay una fiesta de expiación donde ellos reconocen y ahí van a ser avivados. Ellos están muertos a estas cosas, ellos están, no han despertado ellos, no han despertado los principios verdaderos del Evangelio, pero van a despertar, ¿verdad? Igual que la verdadera novia viene aquí y despierta, igual, miren a Noemí, aprendiendo de la ley de redención, Ruth, aprendiendo la ley de redención porque lo vio por Noemí. Noemí le explicó estas cosas. Viendo lo que era la iglesia judía, pudo entender la ley de redención en el nuevo. Y así estamos entendiendo nosotros la ley de redención, que hay un pariente redentor y que Él puede restaurarnos lo que perdimos. ¿Eh? Y como todo esto, viendo lo que Noemí, ella hacía lo que Noemí le decía. Y Noemí representa la vieja iglesia, ¿eh? Lo cual solo es sombra y tipo de lo que es la nueva en el Nuevo Testamento. Y cómo ella emprendió las leyes de redención viendo estas cosas y actuó en base a lo que ella vio porque Noemí se lo dijo. Y así estamos actuando nosotros. Vaya al libro de Ruth y léalo y vea las estaciones de Ruth y quién la estaba acochando todo el tiempo. ¿Ve? Y cómo llegó a ese lugar donde recibió 6 medidas de alimento. Todo el libro de Ruth habla de alimento, ¿verdad? Porque llegó ella al centro del pan y agua. Llegó a Belén, a la casa del pan de Dios. Llegó en el tiempo de la siega, donde había abundancia de pan y abundancia de agua. Y ella venía espigando detrás de los mensajeros mientras ellos estaban con la hoz, estaban sacando y espigando, le iban tirando a ella espigas y las llevaba a su casa. Ella estaba interesada, era tiempo de sustento, ella quería ser sustentada, alimento especial detrás de los ángeles o segadores o mensajeros que tenía Booz en su campo. Booz tiene muchos mensajeros en su campo, ¿ve? Este es parte del campo de Booz, y usted está alimentando, usted vuelve a su casa, ve bien, va vuelta lleno, no se va a regresar con las manos vacías. Luego ella tuvo que acostarse a sus pies, donde ella estaba dispuesto a encontrar lugar donde Él fue crucificado y morir allí con Él. Luego ella lo obligó a que Él la vistiera con su capa, ¿verdad? Y le dio Él 6 medidas de cebada y le dijo que descansara, porque Él iba a hacer todo lo que ella le estaba pidiendo. Y entonces encontramos todo eso en el libro de Ruth, ¿verdad? Vamos a cantar un cántico, ¿verdad? Para despedirnos. Fue por mí en una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. No.
cuerpo de mortal para vencer el mal. Padeció para traer salvación y sanidad. Azotes, golpes sin piedad, murió él hasta morir.
Sí, Señor, y fue por mí. Saludes, hermano, dígale Dios bendiga.
Por mí no tenía que hacerlo, venir a sufrir. Fue por mí. En una cruz Jesús murió.
Dios le bendiga, hermanos, pueden salir.
Y pues